Un podcast en grande es el programa de Central Electoral,
donde aprenderemos de la convivencia en sociedad.
Escucho cada 15 días
un podcast en grande
para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral.
Un podcast en grande.
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis.
Yo soy Gaciel Bárcenas y hoy vamos a platicar de las personas con discapacidad y de los derechos que tenemos todos y todas, aunque seamos diferentes. Mariana, ¿por qué es importante la inclusión y la igualdad de niñas y niños que tienen alguna discapacidad?
Pues porque son personas y al igual que nosotros también tienen su derecho a ser tratados como nosotros. Y tú, Gaciel, ¿por qué crees que es importante la inclusión y la igualdad de niñas y niños que tienen alguna discapacidad?
Principalmente porque niñas y niños somos iguales, ¿no? Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades sin importar alguna discapacidad.
Para conocer todo sobre la inclusión, los derechos de las niñas y niños con algún tipo de discapacidad y cómo el INE, encargado de organizar las elecciones en el país, incluye a las personas con discapacidad.
Hoy tenemos como invitada a la consejera electoral del INE, Adriana Favela. Bienvenida, Adriana.
Hola, gracias por la invitación para participar en este podcast. Contenta de estar aquí con Jaciel y con Mariana.
Hola, Adriana.
Hola.
Dime, ¿qué es la discapacidad y la inclusión?
Mira, la discapacidad es cuando una persona tiene una condición que la inhabilita para realizar algún tipo de actividad. Entonces tenemos personas que no pueden ver, hay personas que no pueden escuchar, hay personas que no pueden caminar o moverse por sí mismas, y hay algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial. Y nosotros, como ya lo dijeron ustedes muy bien, tenemos que brindarles exactamente el mismo trato a cada una de estas personas con independencia de esa discapacidad que se tiene. Y la inclusión precisamente es eso, no hace ninguna distinción entre una persona con discapacidad y otra persona que no tiene alguna discapacidad y brindarles exactamente el mismo trato. Y la inclusión también implica que hagamos una serie de medidas para poderles propiciar a estas personas con discapacidad de que se puedan desarrollar sin tener ningún problema. Por ejemplo, poner rampas si es que tienen una silla de ruedas, entre otros aspectos.
Entonces, ¿todas las niñas y los niños con discapacidad tienen los mismos derechos?
Exactamente, tienen exactamente los mismos derechos. Y las niñas y los niños con personas con discapacidad, además, tienen los derechos a que se hagan medidas precisamente de inclusión, donde se les proporcione condiciones para que se puedan desarrollar, al igual que las niñas y niños que no tienen ninguna discapacidad.
¿Y cuántos tipos de discapacidad hay?
Mira, hay varios tipos de discapacidad, pero los más conocidos son la discapacidad motriz, que son las personas que no se pueden mover, la discapacidad auditiva, que son las personas que no pueden escuchar, la discapacidad visual, que son las personas que no pueden ver, y la discapacidad intelectual o mental, que son personas que tienen algún tipo de circunstancia que las inhabilita para tener todas sus capacidades totalmente en funcionamiento. Entonces, estaríamos hablando de aproximadamente unas 4 o 5 tipos de discapacidad, porque también está la discapacidad psicosocial, pero estas que yo les acabo de mencionar son las más conocidas.
Y ya conociendo a personas con discapacidad, ¿existen leyes que protejan a las personas con alguna discapacidad?
Sí. Hay una convención a nivel internacional precisamente que habla de las personas con discapacidad, y esta convención que debemos de seguir todos los países del mundo que firmamos esa convención, entre ellos México, lo que nos dicen es que tenemos que darles un trato igualitario a las personas con discapacidad, que no las podemos discriminar, que tenemos que hacer medidas de inclusión para que ellas se puedan precisamente incorporar a la sociedad sin ningún tipo de problema. Imagínense ustedes una persona que no puede caminar y que tal vez no pueda tener un acceso a una silla de ruedas. Va a ser más difícil que se pueda mover. O una persona que está, o sea, que tiene una discapacidad visual, que no se le permita tener un perro guía, ¿sí? Entonces, todos los establecimientos de nuestro país, incluyendo las oficinas públicas o del gobierno, pues tienen que tener en cuenta estas medidas de inclusión para que si una persona con discapacidad quiere acceder a ese edificio, pues entonces tenga todas las condiciones para moverse, para estar transitando por él. O, por ejemplo, las personas sordas. Ahí tenemos intérpretes de lengua de señas mexicana, que luego ustedes seguramente los han visto en algunos programas de televisión o los noticiarios, donde vemos personas que están interpretando lo que está diciendo el locutor o la persona que está hablando, y ese lenguaje de señas mexicanas es precisamente para las personas sordas que puedan estar viendo, bueno, y entendiendo lo que se está hablando, aunque ellos no puedan escuchar.
Y bueno, ahora que obviamente sabemos que es muy importante la inclusión de los niños y niñas con discapacidad, y no solo los niños y niñas, también los adultos, pero ¿por qué es importante?
Porque imagínate que nosotros no hiciéramos algo por incluir a estas niñas y niños que tienen una discapacidad en nuestra sociedad. Estaríamos cometiendo discriminación. Y a nadie de nosotros nos gusta sentirnos discriminados, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces, por eso es importante que los derechos de estas niñas y niños con discapacidad se respeten, para que también ellos se puedan desarrollar en las mejores condiciones, y entonces también en su vida adulta, pues también estar ejerciendo todos sus derechos como cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país, sin discriminación.
Entonces, por ejemplo, en la escuela, si hay un caso en el que yo no tenga alguna discapacidad, ¿pero qué debemos hacer si somos testigos de un caso de discriminación contra alguna persona con una discapacidad?
Pues yo creo que lo que tendremos que hacer es primero enterarnos qué está pasando, ¿no? Y pedirle a las personas que no están haciendo ningún acto de discriminación. En la escuela, por ejemplo, podremos pedir la ayuda de nuestros profesores, maestros, del director o la directora de la escuela o de alguna persona que tenga ahí autoridad. Y nosotros también tenemos que hacer conciencia, desde que somos niños o niñas, de que no tenemos que incurrir en algún acto de discriminación, y mucho menos con las personas, niñas y niños que tienen alguna discapacidad. Y también lo que nos gusta es que nos tomen en cuenta, y por eso yo creo que la pregunta que tú haces, Jaciel, es muy importante. Entonces, si nosotros somos testigos de algún acto de discriminación, tenemos que actuar, no hay que quedarnos callados, y sí acudir a las autoridades de nuestra escuela para que ellas puedan estar interviniendo, y ustedes también pedir a la persona que está haciendo este acto de discriminación que no incurran esos hechos. Y si estás en la calle, pues también, no sé si vas con tu mamá o con tu papá, pues que ellos también intervengan en el asunto para que no te discriminen. Y claro, tú también como niño o niña les puedes decir, oye, yo soy ni una niña y un niño, pero merezco respeto, y yo no puedo tolerar que tú me discrimines por alguna circunstancia, ¿sí? Entonces también necesitamos que ustedes, como niñas y niños, nos ayuden a difundir los derechos de las niñas y niños con discapacidad, y que también se vuelvan pues factores importantes en la defensa de estos derechos, porque todos necesitamos de las demás personas para estar mejor, ¿no?
Y bueno, ya metiéndonos más al tema de la igualdad, en la pasada consulta infantil y juvenil, ¿qué hizo el INE para que niñas y niños con discapacidad pudieran participar en la consulta?
Pues mira, precisamente teníamos una plantilla braille, que eso se puede poner por encima de las hojas, para que las niñas que tienen discapacidad visual, o sea que están ciegas o ciegos, puedan leer ese lenguaje braille y puedan saber lo que dice esa hoja que se les dio de la consulta. Y en relación con las hojas para la expresión gráfica, esas se les dieron a los niños menores de 6 años, porque podían participar niños de 3 hasta 5 años, precisamente dándoles estas hojas para la expresión gráfica, donde ellos podían hacer dibujos sobre los temas que se estaban consultando. Y además, partiendo de la base de que muchos niños menores de 6 años todavía no saben leer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros hicimos por los niños con discapacidad. Pero obviamente también los niños podían ir en sus sillas de ruedas, o si tenían un perro guía que los pudiera estar auxiliando si son ciegos, entonces también podían entrar con estos elementos a las mesas de votación para poder participar, entre otras acciones que también nosotros hacemos en el INE, pero para las personas que participan en las elecciones ya a nivel constitucional.
Ok, y hablando de la consulta infantil, los jóvenes participaron mediante teléfonos celulares. ¿En el futuro las personas con discapacidad van a poder votar desde su casa?
Pues esperemos que sí, ¿no? Ahorita acuérdense que las personas que somos adultas, pues votamos a través de papeles que se llaman boletas electorales y nosotros ahí marcamos la opción de nuestra preferencia. Pero obviamente se gasta muchísimo papel y también se requiere de mucho tiempo para estar contando los votos de cada uno de las boletas electorales que se están llenando por los ciudadanos. Y lo ideal es lo que ustedes acaban de decir, que muy pronto se pueda votar desde una aplicación móvil e inclusive si estás en tu casa, pues puedas meterte a internet y estar votando desde tu casa sin tener que salir a la calle a buscar una casilla, formarte, que te den tus boletas electorales marcadas e ingresarlas en la urna, que es todo un procedimiento, pues es ágil, pero obviamente sí te requiere un poquito de tiempo.
Y bueno, es una buena idea. Hasta la misma aplicación podría contar los votos.
Exactamente, es que eso es lo interesante, que la propia aplicación va generando cierta información y una vez que termina, por ejemplo, en este caso la consulta infantil y juvenil, pues ya tenías algunos resultados precisamente que tienen que ver con esta aplicación, ¿no?, que se utilizó. En cambio, las personas que, o sea, las niñas y niños que votaron a través de estas como cuadernillos que estaban en papel, pues obviamente se tiene que hacer una revisión, por qué opción te manifestaste, y entonces tenías que estar viendo todas estas circunstancias. Pero es muy muy fácil si utilizamos una aplicación, pero tenemos un grave problema, adivinen cuál es. Que en nuestro país, desafortunadamente, tenemos mucha desconfianza de las cosas. Entonces, tenemos que ir generando confianza, que esas aplicaciones que se puedan estar utilizando, pues son obviamente confiables, que te van a dar resultados que sean ciertos y que no va a haber ningún tipo de trampa.
Sí, y también es algo, agiliza al país que vaya evolucionando, ¿no? Si no, ya en vez de utilizar la tecnología y, como dices, que mejore el país tanto en valores y todo ese tipo de situaciones o problemas que se viven aquí en nuestro país.
Y bueno, el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones en el país, ¿cómo incluye a las personas con algún tipo de discapacidad?
Pues bueno, mira, si las personas quieren votar, que tienen derecho obviamente a votar las personas con discapacidad, pues pueden acudir a las casillas y seguramente si hay alguna circunstancia que tengan ellos algún impedimento para acceder, se van a poner rampas para que ellos puedan subir en su silla de ruedas. Pueden entrar con sus perros guías, pueden también utilizar una plantilla braille que se pone por encima de las boletas electorales para poder votar. También se les puede poner una mampara especial que se pone en la silla de ruedas para entonces ellos tener aquí un espacio donde puedan votar en secreto sin que nadie se dé cuenta por quién están votando. También una vez que ya votan, acuérdense que tienen que doblar su boleta y la tienen que ir a depositar a una urna. Esa urna también tiene un sistema braille para saber por qué tipo de elección es esa urna y que la persona pueda meter ahí su voto. Y también, obviamente, bueno, pues ya les decía, pueden entrar con su silla de ruedas, pueden llevar su perro guía y también pueden ir acompañados de alguna persona de su confianza para que ellos los auxilie si es que no tienen algún tipo de elemento, ¿no? Pero además de votar, también las personas con discapacidad pueden actuar como funcionarios de casilla. ¿Sí se acuerdan que es un funcionario de casilla?
Sí.
Son las personas que están allí el día de la jornada electoral en la casilla y tenemos presidentes, secretarios, escrutadores y ellos también, o sea, las personas con discapacidad pueden realizar cualquiera de estas funciones y es muy importante precisamente en el tema de la inclusión que las personas con discapacidad puedan participar de manera activa en las elecciones en nuestro país. Y otro tema también importante en lo que pueden participar las personas con discapacidad es siendo candidatas o candidatos de algún partido político o también ir por una candidatura independiente. Pero en ese tema de las candidaturas es muy reducido el número de personas con discapacidad que han sido postuladas en estas elecciones de 2018 como candidatas, apenas 61 estas personas con discapacidad, y de las que llegaron a los cargos apenas son más o menos como 19 los que llegaron a ser electos como funcionarios públicos.
Y ya dando un ejemplo de una discapacidad, ¿qué pasa si llega una persona que no tiene brazos, ¿cómo puede participar?
Pues mira, ahí esa persona que si no tiene alguna extremidad, pues se puede auxiliar de alguna persona de su confianza, ¿no? Pero si no hay ninguna persona de su confianza que la auxilie, entonces le puede pedir a los funcionarios de casilla que la ayuden a que ella se pueda, por ejemplo, marcar su boleta electoral, ¿no? Pero obviamente esta persona que ayude a esta persona con discapacidad, que le falta alguna extremidad, pues tiene que respetar el sentido del voto de la persona y marcar realmente la opción que esta persona con discapacidad le está diciendo. Entonces, hay muchas maneras de ayudar a las personas con discapacidad y nosotros en el INE, pues precisamente lo que hacemos es tener distintos elementos para ofrecérselos a las personas con discapacidad para que ellos se sientan apoyados al momento de votar.
Y si nosotros llegamos a encontrar una persona con discapacidad, ¿cómo podemos identificar cuando una persona necesita ayuda?
Pues mira, por ejemplo, si hay una persona tal vez que no se pueda mover, pues nosotros podemos preguntarle si necesita algún tipo de ayuda. Eso sí, algo muy importante, ¿eh? Siempre tenemos que mostrar muchísimo respeto por las personas con discapacidad. Entonces, nosotros podemos decirles, oye, ¿necesitas algún tipo de ayuda? ¿Cómo te puedo auxiliar? Ya sea, por ejemplo, empujando su silla de ruedas, o bien, si son personas ciegas, pues a lo mejor las podemos tomar del brazo para guiarlos hacia el lugar a donde ellos necesitan ir. O si es una persona que no escucha, entonces podemos hablar de manera más lenta y marcando más las palabras para que la persona nos pueda ver y tal vez leer lo que nosotros estamos diciendo con nuestros labios. Entonces hay muchas maneras de ayudar a las personas con discapacidad, pero lo más importante es preguntarles, primero, si necesitan ayuda y segundo, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo ellos requieren que les ayudemos? ¿Sí?
Y claro, pues si no quieren ayuda, si no necesitan nuestra ayuda, nos lo dirán claramente.
Exactamente, sí. Porque acuérdate que también las personas con discapacidad, pues ellas hacen un gran esfuerzo por valerse por sí mismas, ¿verdad? Y a veces requieren apoyo y entonces si nosotros lo ofrecemos, pues lo van a aceptar si lo requieren. Y si no, pues como tú dices, Mariana, nos van a decir gracias, no lo necesitamos, pero seguramente se van a sentir muy contentos de que alguien esté al pendiente de ellas y les ofrezca ayuda.
Y es algo muy respetable, ¿no?
Claro.
Tomar en cuenta, no por el simple hecho de que tenga una discapacidad, siempre va a tener que a necesitar una ayuda, ¿no? Sino también ella ser optimista y saber que por tener alguna discapacidad no debe ser tratada diferente hacia las demás personas.
Exactamente. Eso es lo más importante, Jacen. Que nosotros entendamos que estas personas son exactamente igual que nosotros, nada más que están en unas condiciones diferentes, pero que obviamente estas personas siempre hacen su mejor esfuerzo por salir adelante y lo más importante es que siempre las tratemos con muchísima dignidad, ¿sí?
Y cuéntanos, Adriana, ¿qué consecuencias trae si un adulto no incluye a una persona con discapacidad en las elecciones?
Bueno, mira, si no se incluye a una persona con discapacidad en las elecciones, pues eso puede traer como consecuencia de que se acuse a esta persona de discriminación, de que se le pueda imponer alguna sanción. Por ejemplo, si una persona está siendo sorteada para ser funcionario de casilla y es una persona que tiene discapacidad, ese hecho no la invalida para ser funcionario de casilla. Entonces, el capacitador electoral la tiene que ir a buscar, la tiene que explicar que salió sorteada y si la persona con discapacidad acepta ser funcionario de casilla, pues adelante y vamos muy bien. Y si la persona con discapacidad te dice, ¿sabes qué? No puedo hacerlo porque no me siento en condiciones de actuar como funcionario, eso ya será una responsabilidad y una decisión de esa persona. Entonces, tiene que quedar claro que ninguna persona podemos discriminar, podemos ser sujetas de una sanción muy, muy fuerte, muy, muy importante. Y en el caso del INE, pues siempre estamos vigilando con nuestros funcionarios no discriminen a ninguna persona.
Y ya poniendo un ejemplo, ¿qué pasa si un funcionario quiere ayudar a una persona con alguna discapacidad y alguien se lo impide? ¿qué debe de hacer el funcionario?
Pues bueno, sería una situación muy complicada, ¿no? Ojalá que realmente no se vaya a dar eso. Pero en este caso, obviamente, el funcionario de la casilla, bueno, los funcionarios de la casilla tendrían que brindarle apoyo a la persona con discapacidad. En este caso, pues dejarla votar, si es que es un votante. Y si es otro funcionario de casilla, pues obviamente tendrían que apoyar a su compañero que tiene algún tipo de discapacidad. Y ahí también tendrían que entrar los funcionarios de casilla del INE, pues a tratar de solucionar esta circunstancia de la mejor manera posible, hablando con la persona que quiere discriminar, decirle, oye, acuérdate que nosotros tenemos todos los mismos derechos, esta es una persona con discapacidad y también tiene derecho a estar aquí, y tú no puedes discriminar y nosotros no podemos pedirle que se vaya de la casilla o que se vaya de este lugar, porque debemos de respetar.
Adriana, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, primero, que me encanta estar en esta entrevista con ustedes, Mariana, Jaciel. Me parece que son una niña y un niño excelentes, muy inteligentes y que hacen preguntas que son muy interesantes. Y que qué bueno que ustedes también se están interesando por este tema de las personas con discapacidad. Espero que haya quedado muy claro para las personas que nos escuchan que no debemos de discriminar a nadie, que todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos y que un principio que tiene que regir en nuestras vidas es que nosotros debemos de tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran. Entonces, si no queremos ser discriminados, entonces no hay que discriminar. Y si queremos que nos traten con respeto, pues también hay que respetar a las demás personas y sobre todo a las niñas y los niños que ya están aquí siendo parte de México y que muy pronto ya van a poder también votar y ser votados en las elecciones.
Adriana, muchas gracias por haber venido a un podcast en grande y explicarnos estos temas que sí son muy interesantes que niñas y niños los conozcan.
Pues gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Ella es Adriana Favela, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones culturales.
Carteleras,
agenda
y qué hacer para divertirnos.
Recomendación cultural.
La recomendación para este fin de semana es una lectura que nos cuenta la historia de un grupo de niñas y niños que suman ideas y esfuerzos con un objetivo en común, que es el de ayudar a una pequeña que tiene necesidades especiales a disfrutar de sus juegos al igual que todos sus compañeros y compañeras. Se llama Columpio con Alas. Es una propuesta literaria que forma parte de la colección Árbol del INE. A través de Columpio con Alas, niñas y niños, reflexionaremos sobre la empatía, la diversidad, la tolerancia, la justicia y el respeto, que son muy importantes para comprender la democracia y vivirla como un ejercicio cotidiano de la ciudadanía. Columpio con Alas lo puedes encontrar gratis en la biblioteca digital del INE, a través de la página de internet biblio.ine.mx.
Un podcast en grande.
Este fue un programa más de un podcast en grande. Yo soy Gaciel Bárcenas.
Yo soy Mariana Berniz. Y los invitamos a que no se pierdan la próxima emisión de un podcast en grande, donde hablaremos de la Navidad, tradiciones mexicanas y la importancia de la convivencia familiar. Y para despedir esta emisión, les dejamos la canción Cuenta Conmigo,
de la Red Iberoamericana de Educación. Letra y música de Majo Hernández, Adrián Brusoni y Miguel García.
Bye.
Adiós.
Chao, amigos.
Si te dejan a un costado en el recreo, si se burlan de tu manera de amar, una broma, un insulto, una golpiza, te hace daño y no te deja ir a estudiar. Quiero crear otra.
Los asuntos públicos también son de nuestro interés.
Únete a un podcast en grande
para conocer un nuevo tema.
Vamos a aprender y a divertirnos.
Escucha un podcast en grande cada 15 días
a través
de Central Electoral.
Central Electoral.